Treasury Department issued some new regulations.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprueba el servicio de ferries de pasajeros por mar hacia Cuba.
This one-year approach is managerially unsound.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, fustiga al Congreso por disminuciones presupuestarias. Y la Reserva Federal, dice su presidenta Janet Yellen, vigila cuidadosamente estabilidad financiera nacional.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Compañías de transbordadores del sur de Florida, que ya cuentan con licencia oficial para trasladar viajeros a Cuba por mar, consiguieron en calificar de histórico este servicio de barcos rápidos a la isla, interrumpido hace 5 décadas. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa.
United States Treasury Department issued some new regulations.
El Departamento del Tesoro emitió nuevas regulaciones sobre este servicio de ferry hacia Cuba. Es una indicación de que continuamos tomando medidas para normalizar las relaciones entre nuestros dos países. Este servicio de ferry entre el sur de la Florida y La Habana proveerá otra oportunidad para aumentar el contacto directo entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba. Baja Ferries, una compañía que ofrece servicio de pasajeros entre México y Estados Unidos, dijo haber recibido la licencia del Departamento del Tesoro para realizar comerciales o viajes comerciales a Cuba. Otra empresa, Havana Ferry Partners, con sede en Florida, dijo al diario Sun Sentinel que su solicitud de licencia para viajar a Cuba también fue aprobada. Ambas empresas tendrán que solicitar los permisos al gobierno de Cuba. Nosotros obviamente recibimos con agrado esta medida y seguiremos implementando cambios en el camino a la normalización de relaciones, pero no tengo información respecto a cuándo será programada la próxima ronda de conversaciones entre ambas delegaciones. Antes de la Revolución Cubana en 1959, los transbordadores viajaban diariamente entre Florida y Cuba, con lo que los turistas estadounidenses llenaban los hoteles de la isla y casinos de La Habana, mientras los cubanos aprovechaban de ir de compras en los mercados de la Florida. La agencia EFE informa que por lo menos 4 compañías de Florida confían en comenzar muy pronto los viajes por mar a la isla antillana, cuando las autoridades de La Habana también lo aprueben, tras recibir esta semana el visto bueno del gobierno de Washington para trasladar pasajeros por ferry entre la península de Florida y Cuba. La subcomisión del Senado de Estados Unidos realizó una audiencia sobre la propuesta de presupuesto y sus justificaciones para el año fiscal 2016 destinado al Departamento de Defensa. Allí participaron, entre otras personas, el secretario Ashton Carter y el comandante de las Fuerzas Conjuntas, general Martin Dempsey. En su testimonio, Carter exhortó a los legisladores a encontrar una solución permanente al secuestro de fondos, una medida que ha afectado la preparación del departamento que dirige.
This one-year approach is managerially unsound.
Este enfoque de un año es gerencialmente inadecuado. También está desalentando injustamente a nuestra fuerza. Nuestro personal en las Fuerzas Armadas y sus familias merecen conocer su futuro mucho más allá de un año a la vez. Carter justificó la razón de su solicitud de asignaciones presupuestarias a largo plazo.
Last and fundamentally,
por último y fundamentalmente, como nación, necesitamos basar nuestro presupuesto de defensa en una estrategia militar a largo plazo, y ese no es un proyecto de un año. También estoy preocupado porque la manera como enfrentamos el presupuesto de defensa es algo que está siendo observado por el resto del mundo, por nuestros amigos, al igual que por nuestros potenciales enemigos. Eso podría dar una imagen engañosamente disminuida de la gran fortaleza y determinación de Estados Unidos. En una conferencia titulada Finanzas y Sociedad, patrocinada por el Instituto Nuevo Pensamiento Económico, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, señaló que el valor del mercado accionario es alto y aseguró que el Banco Central está vigilando cuidadosamente su impacto en la estabilidad financiera nacional. Necesitamos estar atentos a la posibilidad de que cuando la Reserva Federal decida que es hora de comenzar a aumentar las tasas de interés,
que estas primas a plazo puedan subir o puedan experimentar una sustancial o un sustancial aumento en las tasas a largo plazo. Así que nosotros estamos tratando de comunicarnos tan claramente como sea posible en relación a nuestra política monetaria, de manera que no tomemos a los mercados por sorpresa. La agencia AP informa que, sin embargo, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, señaló que, en general, los riesgos para la estabilidad financiera son moderados, no elevados, y tampoco vio señales de lo que se definió como burbujas en el mercado. La alta funcionaria también indicó que una de las razones por las cuales las acciones han subido tanto es por el escaso interés que existe en instrumentos más seguros, como los bonos, debido a que ofrecen muy bajo rendimiento. En otro orden informativo, uno de los terroristas en el ataque de Texas tenía contacto con un miembro del autodenominado Estado Islámico.
Según ABC News, un individuo llamado Miski, buscado por el FBI desde 2009, es una de las figuras más importantes en las redes sociales para el reclutamiento del autodenominado Estado Islámico. ABC News asegura que Miski, cuyo nombre es Mohammed Hassan, originario de Minneapolis, podría haber incitado el ataque en Texas. Uno de los atacantes, Elton Simpson y Miski, tuvieron contacto por Twitter, según ABC News. En uno de los tweets, Miski hizo un llamado para que, según él, los hermanos en Estados Unidos hagan su parte.
Miski ha instado a la violencia por varios meses. Desde que lo hemos estado vigilando, ha instado a individuos a cometer actos de violencia.
Adicionalmente, la AP asegura que minutos antes del ataque en Texas, en una cuenta de Twitter vinculada a Simpson, apareció el mensaje "que Alá nos acepte como mujahidines". En la cuenta también se usó el hashtag TexasAttack. El otro atacante es Nadir Sufi. Ambos fueron ultimados por la policía en las afueras de la sede del concurso.
No es algo que él haría. Él no era ese tipo de persona. No lo podía creer cuando lo vi en la televisión. Se tiene que hacer algo con el Estado Islámico. Ellos van por el mundo arruinando la vida de la gente.
El grupo terrorista se atribuyó el ataque. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que todavía es muy temprano para determinar si realmente el grupo tenía conexiones con los atacantes. Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo hasta $20 millones en recompensa por información de 4 líderes del Estado Islámico, 7 millones por un cabecilla, 5 millones por un portavoz, otros 5 por un jefe militar y hasta 3 millones por el líder del grupo en la frontera de Siria y Turquía. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Nos vamos a nuestro hemisferio. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo del bloque opositor venezolano Mesa de la Unidad Democrática, MUD, hizo un llamado a los venezolanos acerca de la importancia de las elecciones parlamentarias para que ocurra un cambio político en esa nación sudamericana.
El objetivo de ganar las elecciones parlamentarias en Venezuela es lograr un cambio de gobierno, según el secretario de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba. Dijo Torrealba que hay un mensaje muy claro y es que la oposición no va por el poder, sino por el cambio del poder. El triunfo en las elecciones parlamentarias lo que busca es el cambio de gobierno, dijo Torrealba luego de presentar a los candidatos por el circuito de Caracas que se medirán en las elecciones primarias del próximo 17 de mayo para escoger a 33 candidatos de las 87 circunscripciones de toda Venezuela. Si el gobierno no respeta al pueblo, utilizaremos las herramientas que la Asamblea Nacional nos provee, a los que siempre hemos hecho oposición, dijo Torrealba. El oficialismo controla la Asamblea Nacional desde el año 2005, cuando la oposición no se presentó a los comicios. En la actualidad, tras las elecciones de 2010, la correlación de fuerzas en el Parlamento venezolano es de 102 diputados de la bancada oficialista y 63 diputados de los partidos opositores e independientes. Las elecciones por ley deben realizarse este año, pero aún a la fecha el Consejo Nacional Electoral no ha fijado el día para los comicios legislativos. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Marco Leilani Tovinger en la producción general. Nuestro ingeniero en la parte técnica es John Ellison. Ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Uno, dos, tres. La,
whatever. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. You got that jeans.
La cantante Taylor Swift dio inicio a su gira y comenzó en Tokio. La primera presentación tuvo lugar en el estadio de la ciudad de Suidobashi con más de 55,000 espectadores que llenaron el lugar. La apertura del show contó con testimonios grabados de amigos de la cantante, entre ellas Selena Gomez. El acto fue seguido de la aparición de Taylor con un Welcome to New York o Bienvenidos a Nueva York, seguido de varios de los éxitos de la joven cantante. Ya para cerrar, Taylor, acompañada de su guitarra y a ritmo de rock, cerró con We Are Never Ever Getting Back Together. Aún no se acaba de estrenarse Los Vengadores y ya comienzan los rodajes de uno de los superhéroes. Según los estudios a cargo, la próxima secuela de Capitán América contará con la participación del actor inglés Martin Freeman. A Freeman se le conoce por su papel en The Hobbit. La nueva cinta titulada Capitán América Guerra Civil se estrenará el 6 de mayo de 2016. Los usuarios del metro de Nueva York se llevaron una agradable sorpresa al encontrarse con un concierto nada más y nada menos que de la banda irlandesa U2. La banda se presentó de manera inesperada en la estación Grand Central de Nueva York, donde dieron un concierto sorpresa comandado por el comediante Jimmy Fallon. Muchos de los espectadores aprovecharon para grabarlos en sus teléfonos y tomarles fotos mientras entonaban su clásico Angel of Harlem. Desde los estudios de La Voz de América, les informó Stephanie Martínez. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Luis Alberto Facal conversa con Gustavo Torres de la organización Casa Maryland en torno al anuncio hecho por la aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton en materia de inmigración.
Nosotros estamos 100% de acuerdo con la secretaria Hillary Clinton. Pensamos que es lo más digno y lo más justo para nuestras comunidades, a comunidades que han estado aportando por muchísimos años en esta sociedad. Y yo pienso que es lo mínimo que podemos hacer. No queremos ciudadanos de segunda clase. Queremos que realmente se haga de una vez por todas una reforma migratoria. Y nosotros le invitamos a los republicanos y a la señora Clinton a que realmente desarrollen un plan específico de cómo se va a llevar esto a cabo, porque hemos venido hablando muchísimo de ello, pero no tenemos un plan bien claro de cómo lo vamos a lograr.
A eso quería ir en particular. Para convencer a los votantes, Hillary Clinton tendrá que ser específica sobre cómo cambiará el sistema de inmigración, ¿verdad?
Definitivamente. O sea, tú puedes hablar muy bonito sobre la reforma migratoria y lograr la ciudadanía, pero si no hay un plan específico para hacerlo, es muy difícil que lo logre. Por eso yo pienso que una de las cosas que la secretaria Clinton mencionó que me parece muy importante es que si no puede encontrar el camino, ella como presidenta, si es que llega a ser presidenta de este país, tiene las facultades que el presidente Obama tiene para expandir la orden ejecutiva, para ir mucho más allá de lo que el presidente fue. El presidente solo paró a las personas que están aquí y que tienen hijos nacidos en este país y están indocumentadas. Bueno, la secretaria Clinton está hablando de que va a expandir esa orden ejecutiva si no logra conseguir ese plan. Así pues, de que nosotros esperamos realmente ver un plan preciso, si no una decisión ejecutiva para expandir esta orden que ya el presidente la inició.
Ahora, la reforma migratoria necesita, una reforma migratoria, digamos, integral, necesita el apoyo de ambos partidos, los demócratas y los republicanos. ¿Qué posibilidades de que esto pueda ocurrir en el corto plazo?
Mira, yo lo veo honestamente para nuestra población, Luis Alberto, y para quienes nos escuchan, muy difícil. Mientras el Partido Republicano controle la Casa Blanca, controlada por sectores extremistas, es muy difícil pasar una reforma migratoria. Así pues, de que nosotros tenemos la responsabilidad en el 2016, los votantes latinos, los votantes inmigrantes, para cambiar a la gente que no apoya nuestra reforma migratoria, a la gente que no apoya nuestra comunidad. Entonces, la responsabilidad nuestra es movilizarnos para votar, participar pacíficamente, activamente, de una manera tal que enviemos un mensaje a estos políticos oportunistas.
El activista Gustavo Torres es de la organización Casa Maryland. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Una nueva pintura resistente al agua que puede soportar la exposición al aceite y daños causados por raspaduras y rayones ha sido desarrollada por científicos chinos y británicos.
Observar pintura que se seca no es nada divertido, pero para el investigador Zhao Lu, del Colegio Universitario de Londres, las propiedades súper repelentes contra el agua de esta pintura pueden llevar a la creación de superficies fuertes y autolimpiables. Zhao dice que la química fue inspirada por la naturaleza, como las propiedades repelentes de la hoja de loto.
We put water on the super hydrophobic plants.
Aplicamos agua sobre plantas super hidrófobas y no se mojan. En vez, el agua forma gotas y ruedan por la superficie, dejándola seca y limpia.
La profesora de química inorgánica, Claire Claremont, dice que al añadirle un adhesivo, se vuelve efectiva la pintura aún luego de haber sido rayada, raspada o expuesta al aceite.
Generally, these super hydrophobic coatings.
Estas capas superhidrófobas son normalmente mecánicamente débiles. Al aplicar este aerosol, obtenemos una capa resistente contra las frotaduras, rayaduras y rasguños de papel de lija.
La superficie de la pintura es áspera gracias a dos diferentes tamaños de nanopartículas de dióxido de titanio. Añadirle un químico, llamado fluorosilane, hace cerosa la superficie. El efecto es que el agua forma gotas casi esféricas que limpian la superficie como una aspiradora en miniatura. Tal pintura se puede utilizar en una variedad de superficies, como vestimentas, papel, cristal y acero. El equipo dice que puede utilizarse a escala industrial, incluyendo pintura de automóviles. Las propiedades de autolimpieza pueden hasta ser usadas en capas antimicrobiales para combatir infecciones en los hospitales. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Un nuevo estudio ofrece esperanzas para el tratamiento de una potencialmente mortífera infección, aún para aquellos en quienes otros tratamientos han fracasado.
Es una enfermedad de la cual muchos no habían escuchado, y sin embargo, afecta a más de 3.200.000 estadounidenses. Esta enfermedad es la hepatitis crónica, una infección del hígado causado por un mal sanguíneo viral, que si no es tratado, puede hasta progresar a cáncer de hígado. Peor aún, la hepatitis C ha sido notoriamente difícil de tratar, ya que muchos pacientes que utilizan fármacos tradicionales desarrollan efectos secundarios que les obligan a dejar de tomarlos. Pero en un estudio publicado esta semana, investigadores de la Universidad de Duke dicen haber encontrado lo que podría ser una nueva opción. Esta combina tres medicinas nuevas para tratar a pacientes con la avanzada enfermedad y que también padecen de cirrosis, una condición en que el hígado sufre de cicatrices que le impiden un funcionamiento normal. Ingerir este cóctel de drogas eliminó el virus en el 90% de los pacientes en la prueba, teniendo éxito aún donde tratamientos previos habían fracasado. Solo el tiempo dirá si y cómo estas tres medicinas recibirán aprobación federal. Pero para muchos estadounidenses que batallan con esta combinación de hepatitis y cirrosis, ofrece esperanza de un tratamiento nuevo y efectivo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, ante el gobierno estadounidense, Colombia presentó su propuesta de cambiar la política de lucha contra las drogas.
Con argumentos como este, el ministro de Justicia de Colombia presentó ante funcionarios del gobierno estadounidense la propuesta de modificar la aproximación a la lucha antidrogas.
Muchas veces la intervención del derecho penal en actividades delictivas lo que consigue es convertir la actividad delictiva en un negocio aún más bueno.
Según el gobierno colombiano, no se trata de dejar de castigar penalmente los delitos relacionados con el narcotráfico o de violar acuerdos internacionales, sino de aplicar lo que, según el propio ministro, han practicado con éxito los narcotraficantes, la cibernética.
La cibernética realmente lo que busca es reconocer las modificaciones en los entornos y adaptarse a esas modificaciones en los entornos para ser mucho más eficientes.
La piedra en el zapato de la propuesta, aunque Estados Unidos señale que esta es una decisión de Colombia, es la suspensión de fumigaciones aéreas con glifosato, orden dictaminada por la Corte Constitucional colombiana, que respalda el ministro porque de por medio está la salud de muchos colombianos. Aunque genera bastante controversia, según el ministro Yesid Reyes, Estados Unidos apoya algunos ámbitos de los cambios propuestos. Particularmente, el ministro se refirió al tratamiento que se propone darle a los pequeños cultivadores de productos ilícitos.
Estados Unidos apoya alternativas al encarcelamiento para algunos de estos eslabones débiles en la cadena del narcotráfico.
Y con un argumento contundente, el ministro respondió a quienes, en medio de la controversia, han puesto en duda el compromiso de Colombia en la lucha antidrogas.
No puede haber ninguna duda, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en el mundo, porque hemos pagado literalmente, no es metáfora, literalmente con sangre, esta guerra contra las drogas.
Lina Correa, para La Voz de América.
Nosotros seguimos con más información. Felipe González, abogado, mientras continúa la resistencia y los ataques al expresidente del gobierno español, Felipe González, por su potencial participación en la defensa del opositor venezolano Leopoldo López.
A pesar de que representantes gubernamentales de Venezuela han rechazado la participación del expresidente del gobierno español, Felipe González, en el juicio de los políticos presos Leopoldo López y Antonio Ledezma, expertos señalan que el experimentado abogado cuenta con los requisitos necesarios. El profesor universitario de Derecho Constitucional, José Vicente Haro, aclara que González vendría en calidad de consultor.
La figura del consultor o del amicus curiae, como le dicen en otros países, que puede de alguna manera formar parte del equipo de defensa.
Sin embargo, el abogado penalista Fernando Rebolledo asegura que hay que verlo en el contexto político.
Tendríamos que estudiar entonces cómo es la incorporación del doctor González a las actas del proceso dentro de lo que sí serían los acuerdos de reciprocidad que se hicieron con España.
A propósito de la visita, el dignatario venezolano Nicolás Maduro ha señalado que Felipe González es un lobista que se ha incorporado a la campaña mundial en contra de Venezuela.
Apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Felipe González ha decidido incorporarse al eje Bogotá-Madrid.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, condenó la intención del exgobernante de llegar a Venezuela a defender a los llamados dirigentes políticos.
Toda una joya, Felipe González. Felipe González, yo tengo aquí, esto es un prontuario de ese señor. Acusado de barbaridades. Violadores de derechos humanos se juntan.
El expresidente tiene previsto realizar su viaje a Venezuela a mediados de este mes, por lo cual el canciller español José Manuel García recientemente señaló que será el gobierno venezolano quien tenga que valorar la repercusión en el mundo si se le impide la entrada al país al exmandatario. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Una historia relacionada indirectamente con el deporte. Resulta que el boxeador filipino Manny Pacquiao está siendo demandado en el estado de Nevada, acá en Estados Unidos, luego de ser acusado de mentir sobre una lesión en el hombro que sufrió antes de su combate contra el estadounidense Floyd Mayweather.
Multado y encarcelado pudiera terminar el pugilista filipino Manny Pacquiao si es encontrado culpable en una demanda que iniciaron en el estado de Nevada dos personas que aseguran que el boxeador los defraudó.
Hay una demanda ahora mismo de $5 millones que podría ir increciendo debido a que habría gente que podría también sentirse parte de la misma o que podría hacer demandas similares.
Por cierto que el abogado de la empresa Top Brand, Daniel Petrocelli, calificó esta demanda como frívola y aseguró que no tiene ningún tipo de asidero jurídico para que prospere.
Lo mismo creen otros abogados consultados por La Voz de América.
Y es muy difícil directamente probar que Top Rank o Pacquiao defraudaron o causaron algún tipo de violación de contrato a los fanáticos que estaban viendo la pelea.
Los demandantes iniciaron el proceso judicial horas después de que la Comisión Atlética de Nevada, NAC, por sus siglas en inglés, acusara al filipino de ser deshonesto por no declarar su lesión en el cuestionario que llenó antes de la pelea.
Mintió y mintió afectando a todo ese televidente que también se va a sentir defraudado ahora cuando se conozca bien qué es lo que sucedió, porque pagó igual que los que fueron ahí a ver a Pacquiao en el ring de boxeo.
Los especialistas en deportes creen poco probable que prospere una demanda contra el pugilista y su equipo.
Lo que pasa es que en el boxeo se mueve tanto dinero que hay que ver si el dinero puede más que la mentira.
Sin embargo, y a pesar de que muchas personas se han declarado decepcionadas porque no vieron la pelea del siglo, algunos juristas no creen que Manny Pacquiao sea el responsable de ese sentimiento base en las posibles demandas de los aficionados.
Él fue examinado por médicos que dijeron que podía pelear y después si él se lesionó otra vez o se le puso peor la lesión durante la pelea, eso no quiere decir que hubo ningún tipo de conducta mala en el parte de Top Rank o de Pacquiao.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
70 aviones de la Segunda Guerra Mundial volarán sobre Washington el viernes 8 de mayo como parte de las conmemoraciones de la victoria en Europa hace 70 años. El desfile de aeronaves históricas durará aproximadamente una hora, comenzando al mediodía. Los aviones volarán sobre el río Potomac, el monumento a Lincoln, la Avenida Independencia, los museos, La Voz de América, el Capitolio, para luego retornar al aeropuerto San Culpeper y Manassas, en las afueras de la capital, en el estado de Virginia. Entre los 70 aviones participantes habrá bombarderos B-25 Mitchell, adaptados para el portaaviones Hornet, para ataques sobre Japón, Grumman's, que participaron en Midway y Guadalcanal, P-40 Warhawks de Pearl Harbor, cazas Mustang y libertadores B-24, como los que aparecen en la película Unbroken. Y al cierre, el pianista, compositor, cantante y activista inglés Elton John testificó ante una subcomisión del Senado estadounidense sobre programas mundiales de salud. El astro del pop rock expresó que hay una ventana de oportunidad donde podemos ver el fin del SIDA mientras él viva, pero que el mayor reto para lograr ese objetivo es el financiamiento.
The world has to step up and keep the funding going. The more funds we get,
el mundo tiene que seguir presionando y mantener el financiamiento. Mientras más fondos obtengamos, más medicinas podemos hacer llegar a la gente y podemos educarlos más. Permítanme hablarles claro. Hemos hablado del Sub-Sahara en África y de Asia, pero no hemos hablado de Rusia ni del Oriente Medio. Estos son países que ni siquiera hablan del tema y no tenemos idea de cuán grande sea la epidemia allí, pero sospecho que las cosas no están bien. Pero no hablan de eso porque no es parte de su cultura admitir que tienen un grave problema. Y una vez que esas cifras se den a conocer, entonces tal vez podría ser tarde. Y tampoco sabemos nada de China, de manera que debemos mantener en marcha el financiamiento. Elton John testificó ante una subcomisión del Senado estadounidense. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de John Allison en la sala de ingenieros y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.